Miren, estoy completamente convencido que la mejor forma de iniciar cada año es clamando a Dios en oración, postrándonos a Dios, poniéndonos en sus manos, reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Porque miren, las cosas que necesitamos que sucedan en nosotros son cosas que son prácticamente imposibles sin el poder de Dios. Cuando tratamos de ir hacia adelante espiritualmente hablando sin el poder de Dios, damos tres pasos para adelante y cuatro para atrás. O sea, todo el tiempo estamos en la batalla. Y por eso creo que tenemos que empezar el año orando. Miren, aquí en Comunidad de Fe hemos empezado el año en oración de diferentes formas a través de los años. Empezamos hace algunos años en donde los invitábamos a acompañarnos un día entre semana fuera de servicios, a estar en ayuno todo el día. Por ejemplo, creo que lo hicimos cuatro miércoles o cuatro jueves cuando el servicio era el miércoles, y entonces ayunábamos todo el día, veníamos en la noche, orábamos todos juntos y rompíamos el ayuno, y lo hacíamos los primeros cuatro jueves del año. Luego a la gente le gustó mucho eso y nos dijeron: no, hay que hacerlo una vez al mes. Yo ya sabía lo que iba a pasar, lo hicimos, ¿no? Entonces vinieron los primeros tres meses y luego cada vez venía menos gente, y luego menos gente, y luego menos gente. El último mes éramos como ocho, la mitad mi familia, ¿no? Entonces regresamos a hacerlo cuatro veces al principio del año. Pero la verdad es que, miren, como iglesia necesitamos orar juntos. Necesitamos de verdad postrarnos en oración, y por eso lo que decidí este año es que lo íbamos a hacer aquí, juntos. El día de hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes, porque te voy a dar la oportunidad de orar por ti mismo y de orar por los demás, ¿okay? O sea, no vamos a analizar el concepto de oración, vamos a analizar algunas cosas importantes, pero lo que vamos a hacer es vamos a orar, ¿okay? Ahora, miren, sé que me la estoy jugando, porque hay dos grupos de personas a las que esto no les va a gustar. Es posible que tú estés aquí por primera vez. A lo mejor un compañero de trabajo, un miembro de tu familia, un amigo te ha estado invita y invita y invita, y por fin aceptaste y hoy voy a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, el que te invitó está muy nerviosito, ¿no? Ahorita, pensando que a lo mejor no te va a gustar o te vamos a hacer sentir incómodo. Si tú eres el que invitó a alguien, tengo que decirte: confía en Dios. Dios sabe lo que hace, ¿okay? Y si eres el invitado, me gustaría tranquilizarte explicándotelo de esta manera. Fíjate, lo que estás a punto de ver es a un grupo de personas que reconocemos nuestras deficiencias, reconocemos nuestra imperfección, reconocemos nuestra hipocresía, ¿no? A lo mejor esa palabra te suena muy fuerte, ¿no? Que alguien te diga: eres un hipócrita. Fíjate, hipócrita significa máscara. Entonces, una persona hipócrita es una persona que se pone a veces una máscara pretendiendo ser alguien que no es. Todos calificamos, todos a veces queremos ser alguien que no somos, pero lo reconocemos. O sea, sabemos que estamos en ese lugar, ¿okay? Y lo maravilloso es que, aún sabiendo eso, estamos completamente convencidos de que Dios no nada más nos quiere escuchar, sino que se regocija cuando le hablamos. O sea, nos escucha y nos quiere escuchar. Y quiero que sepas que, fíjate, vamos a Él de esa manera, le hablamos a Él con esa confianza, porque vemos a Dios como a un Padre que es totalmente diferente a los padres que conocemos en esta tierra. Los padres que conocemos en la tierra son diferentes en este sentido. Fíjate, Jesucristo puso un ejemplo con una parábola que conocemos como la parábola de la viuda persistente, en donde decía que había un juez que no era muy justo, que no le hacía justicia a una viuda. Entonces la viuda lo estaba molesta y molesta y molesta y molesta hasta que el juez le hizo justicia. Con esa parábola, Jesucristo lo que nos estaba enseñando es que Dios es un padre al que le da gusto que sus hijos lo anden persiguiendo por toda la casa, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no porque se va a cansar y por fin te lo va a dar, como lo hacen los papás aquí en la tierra, sino porque pedir de acuerdo a la voluntad de Dios transforma tu corazón. Entonces, digo, los papás aquí en la tierra, lo hemos dicho a veces de broma, ¿no? Cuando mi papá me decía: pídemelo otra vez, no era una invitación a pedirle, ¿no? O sea, me estaba diciendo: una más, y ¿no? Y en cambio Dios lo que nos dice es: no tienes porque no pides, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle. Ahora, no pensamos que Dios nos escucha y nos contesta porque somos muy buenos, porque nos hemos portado bien. Al revés. O sea, lo que nos asombra de Dios es que, aún sabiendo quiénes somos, los pecadores que somos, los rebeldes que somos, nos escucha y contesta nuestras oraciones. Entonces, si tú estás en ese caso, si tú eres invitado, quiero que te sientas tranquilo, que te sientas seguro. Quiero que sepas que es un lugar en donde puedes reconocer que estás mal y está bien. Y para probártelo, fíjate, ¿cuántos de los que estamos aquí que nos llamamos a nosotros mismos cristianos estaríamos dispuestos a reconocer que esta semana pasada, que acaba de empezar el año, ya encontramos pecado y rebelión en nuestra vida? ¿Cuántos? Todos. Esos son cristianos todos. Y los que no levantaron la mano son mentirosos y prueba mi punto. Estamos rotos, ¿no? Se nos da vergüenza. Pero la realidad es que reconocemos todos que estamos mal y de todas maneras Dios nos escucha, ¿ok? Entonces, tranquilo, ¿ok? El otro grupo que no le va a gustar esto es, fíjense, hay un grupo de gente en todas las iglesias, hay un grupo de personas que se conocen como cristianos culturales. O sea, es gente que sigue a la cultura, sigue al montón. No vienen por convicción, sino porque pues, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, son gente que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, cristianos, pero no tienen realmente una relación con Cristo. Y el problema con ese tipo de personas, te voy a decir, ¿cuál es? A los cristianos culturales les gusta ser entretenidos. Vienen a la iglesia esperando que pongamos un buen show, porque quieren ser entretenidos. Entonces vienen y oyen la música y tiene que ser la música que a ellos les gusta, como a ellos les gusta. Si algo no está bien en la música, se quejan, ¿no? Quieren que el mensaje sea un mensaje entretenido, divertido, ingenioso, perspicaz, ¿no? No importa si se transmite la palabra de Dios, si te confronta, que sea divertido. Porque los cristianos culturales quieren ser espectadores. Y como lo que te voy a pedir hoy es que seas un actor, no un espectador, o sea, que actúes, que hagas algo, pues a esas personas no les va a gustar, les va a molestar. Pero si tú, fíjate, si esto te pasa a ti el día de hoy, si te encuentras de repente con que yo te pido que hagas algo, y no te voy a pedir que pases aquí al frente a orar, ¿ok? Pero si te pido que ores, y eso, una de dos, o te molesta o te aburre, deberías de preguntarte, ¿por qué? ¿Cómo es posible que alguien te pida que tengas una conversación con tu Salvador y eso te moleste o te aburra? Tienes que tener una conversación con Dios, pero pues eso es tú y Dios. Ahí se ven, luego nos cuentan, ¿ok? Dicho eso, vamos a estudiar el día de hoy, fíjense, un pasaje para orar, que para mi sorpresa, ahorita les voy a explicar más al respecto, es un pasaje que contiene muchos de mis sueños y de mis esperanzas para mí y para ustedes, para nuestra iglesia. Es un pasaje que se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Voy a leer de los versículos 14 al 19. Dice así: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bien, este pasaje encierra poderosas oraciones que desesperadamente necesitamos todos, aunque no te des cuenta. Mira, yo no sé cuál ha sido tu experiencia en tu caminar con Cristo, pero te voy a platicar un poquito acerca de la mía. Fíjate, yo me di cuenta desde el principio, bueno, me di cuenta después, que desde el principio Dios lo que hacía era empezar a demoler, hacía derrumbar, a destruir ciertas cosas en mí, para luego reconstruirlas a su gusto, de acuerdo a su plan, de acuerdo a lo que Él sabe que es correcto. Al principio, honestamente, no me daba cuenta. O sea, no me daba cuenta de que eso es lo que estaba haciendo. Les voy a decir por qué no nos damos cuenta al principio. Porque casi todos, cuando llegamos a Cristo, llegamos porque lo necesitamos y pensamos que algo allá afuera necesita ser cambiado. Entonces venimos a pedirle que cambie lo de allá afuera. Pero cuando empiezas a caminar de su mano, empiezas a estudiar su palabra, empiezas a verte reflejado en su palabra. Es decir, ves lo que la Biblia dice que debería de ser tu comportamiento y lo que dice que no debería de ser tu comportamiento, y te empiezas a ver ahí y dices, algo adentro está mal. Te das cuenta que no es allá afuera, sino que es aquí adentro, y que no necesita una manita de gato, necesita una remodelación total de cero, necesita ser demolido todo y vuelto a construir. ¿Por qué sucede eso? Porque miren, todos los que estamos aquí venimos de familias disfuncionales, todos. A lo mejor a algunos les causa shock que diga eso, ¿no? Porque digo, hay familias que son disfuncionales y hay gente que está aquí y dice, no, sí, mi familia era disfuncional, ¿no? O sea, lo tienen claro. Y hay gente que dice, no, la mía no era tan disfuncional, ¿no? Nosotros estábamos bien. Te voy a decir qué significa disfuncional. Si tu familia no estaba siendo dirigida precisamente como dice la Biblia, entonces es disfuncional. Y cuando creces en una familia disfuncional, te voy a decir lo que sucede. Creces adoptando o arraigándote en una serie de patrones de comportamiento, ¿verdad? O sea, empiezas a comportarte siempre de la misma forma ante ciertas circunstancias, que lo que hacen esos patrones de comportamiento es llevarte por el camino equivocado, ¿no? Y cuando digo eso, la gente dice, sí, terminó como drogadicto. No. Te voy a decir cuál es el camino equivocado. Todas las personas en este mundo estamos tratando de ser felices. Tú quisieras ser feliz en todas las áreas de tu vida, en todas tus relaciones, en tu trabajo, en tu escuela, ¿no? En tu casa, en todos lados quisieras ser feliz. La Biblia dice que cuando la gente vive de acuerdo a como la Biblia enseña, tiene gozo en su vida. Entonces, cuando tú tienes patrones de comportamiento que son disfuncionales, eso te aleja del camino de la posibilidad del gozo. Entonces, si tú tienes problemas y situaciones complicadas en tu casa, en tus relaciones, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, significa que vas por el camino equivocado, porque si fueras por el correcto, tendrías gozo en esa área. ¿Okay? Entonces, tenemos esos paradigmas en nosotros, esos patrones de comportamiento. Fíjense, por 29 años de mi vida, que es el tiempo que llevamos Karina y yo caminando con Cristo, Dios ha estado demoliendo cosas en mi corazón y ha estado reconstruyéndolos de acuerdo a su plan. Y miren, lo difícil de esto es que la reconstrucción sucede en las temporadas más intensas. O sea, hay épocas que son mucho más intensas que otras, ¿están de acuerdo? Son mucho más complicadas, mucho más adversas. Para nosotros, este año que terminó fue uno de esos años, ¿no? En donde la verdad es que, aunque hubo muchas bendiciones y cosas muy hermosas, enfrentamos dolor, enfrentamos pérdida, enfrentamos cosas muy fuertes. ¿Okay? Y en esos momentos, ¿verdad?, es cuando corremos a buscar a Dios. Y es una cosa que descubrimos en este mensaje, es que cuando las temporadas difíciles te agarran sin Dios, te separan más de Dios. Pero si te agarran con Dios, te acercan más a Dios. Esos momentos difíciles es cuando salimos corriendo a buscar a Dios. Y entonces yo empecé a hacer una serie de oraciones desde hace, no sé, 6, 7, 8 meses, porque la estábamos pasando muy complicada. Entonces estaba llorando. Y cuando me puse a preparar este mensaje en particular, ¿verdad?, escogí este pasaje y me di cuenta, para mi sorpresa, que muchas de esas oraciones que yo he estado haciendo están contenidas en este pasaje. Ahora les voy a decir otra cosa que ha sucedido en mi caminar y en mis oraciones. Yo tengo de pastor casi 16 años. En abril cumplimos 16 años como iglesia y yo 16 años como pastor. Y lo que ha sucedido es que mis oraciones, mis esperanzas para mí, se han convertido en mis oraciones y mis esperanzas para ustedes. O sea, de alguna manera Dios ha entretejido de una manera muy hermosa y muy misteriosa nuestras vidas, de forma que yo ya no puedo soñar con cosas sin incluirlos a ustedes. Porque mis sueños y mis oraciones siempre son acerca de nosotros y la iglesia. Entonces todo el tiempo estoy orando por mí, me doy cuenta que estoy orando por mí, estoy orando por ti. O sea, se han convertido en lo mismo, lo cual es una cosa, desde mi punto de vista, maravillosa. Y entonces muchos de esos deseos de mi corazón se encuentran contenidos precisamente en este pasaje. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es, vamos a analizar 4 oraciones en particular que a mí, cuando estudié el pasaje, me saltaron como cosas por las que yo he estado orando por mí y por ti. Me gustaría explicarte la importancia de cada una. Y te voy a dar la oportunidad de orar por las 3 primeras, porque la última voy a orar yo. Pero 3 veces te voy a dar la oportunidad de orar primero por ti y después por la gente que está a tu alrededor. ¿Okay? Entonces vamos a analizar la primera oración. Se encuentra en los versículos 16 y 17. Dice, le ruego que él, obviamente le está hablando a Dios, les conceda el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Bien, esas 2 palabras, hombre e interior, son palabras que no son muy comunes para nosotros. O sea, nosotros vivimos en lo que se llama una sociedad occidental. En las sociedades occidentales, No nos preocupa mucho el hombre interior, ¿no? Son sociedades más racionales, más intelectuales, en donde lo que más nos preocupa es el hombre exterior. Nos preocupa cómo nos van los negocios, qué también le va en la escuela a nuestros hijos, qué casa tenemos, qué coche manejamos, cómo nos ven los demás, ¿no? Cómo nos ven en la empresa, en la jerarquía. O sea, nos preocupa más el hombre exterior, ¿no? Te digo, cuando digo somos más intelectuales, miren, no estoy tratando de decir que no debemos de considerar nuestra dimensión intelectual, porque la Biblia es muy clara diciendo que nosotros deberíamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra mente. O sea, Dios no quiere que desconectes tu cerebro y dejes de pensar y simplemente lo adores y lo sigas con los ojos cerrados. Quiere que tu fe en Él sea una combinación de las cosas, entre ellas tu entendimiento de quién es Dios, de lo que hizo, etcétera. Esa es una parte intelectual. Pero de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, tú y yo no deberíamos ser principalmente pensadores, deberíamos ser principalmente amadores de otros. Deberíamos llamar a Dios, deberíamos llamar a la gente, deberíamos llamar a su creación. Pero no es como vivimos nuestra vida. ¿Por qué no? Precisamente porque hay algo dentro de ti. Fíjate, una manera en que lo puedes entender es tu sistema operativo. Ahora con los teléfonos y toda la tecnología, todo el mundo entiende lo que es el sistema operativo, ¿no? Lo que controla tu dispositivo. Tú tienes un sistema operativo que es subyacente a todo lo que haces. La manera en que interactúas con toda la gente, la forma en que piensas de la gente y de todo lo que hay a tu alrededor, tiene que ver con tu sistema operativo. Ese sistema operativo debería de ser dirigido principalmente por lo que Pablo llama el hombre interior. Fíjense, el ser humano, de acuerdo a la Biblia, está formado por tres partes: espíritu, mente y cuerpo. Tu cuerpo es la parte de tu ser que está en contacto con el mundo físico. Interactúas con el mundo físico y con la gente a tu alrededor. Tu espíritu es la parte que interactúa con el plano espiritual en donde está Dios. Y tu mente es en donde se toman todas las decisiones en tu vida. Tu mente es lo que analiza, lo que siente, lo que discierne y lo que decide lo que vas a hacer. Pero la mente no decide por sí sola. La mente, para decidir, tiene que recibir influencia, y solamente puede recibir influencia de uno de dos lugares: del espíritu o del cuerpo. Cuando tu espíritu está muerto o dormido o muy débil, el cuerpo entonces toma precedencia y domina la mente. Y entonces lo que domina tu vida son las necesidades del cuerpo, tus apetitos carnales. Y la gente que es dominada por su cuerpo, pues vive como animalito, de acuerdo a sus necesidades físicas. Lo que siente ganas de hacer, eso es lo que hace. Pero cuando tu espíritu es fuerte, cuando tu espíritu está vivo y tiene poder, entonces tu espíritu es lo que domina tu mente y somete los deseos del cuerpo para satisfacer tus apetitos espirituales. Y mientras más vives de forma espiritual, más correctamente vives la vida. Por eso Pablo dice que Dios fortalezca a través de su espíritu con poder tu hombre interior, tu espíritu. Ahora, ¿cuál es la única manera de fortalecer a nuestro espíritu? En una conexión permanente con el Espíritu de Dios. Tenemos que estar permanentemente conectados a Él, y entonces nuestro espíritu cada vez se fortalece más y más decisiones tomamos en favor del Espíritu, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede, ¿se fijaron lo que dice Pablo? Dice que su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Cuando tú estás conectado espiritualmente con Dios permanentemente, entonces el que dirige tu vida es Cristo. Entonces Cristo habita en tu corazón, Él está de alguna manera controlando tu mente o tu corazón, que la Biblia los intercambia, ¿verdad? Y entonces estás viviendo de acuerdo a lo que Cristo quieres que viva. Lo complicado para nosotros, les voy a decir qué es, que para debilitar tu amor a las cosas externas, a las cosas del mundo, Dios lo que utiliza es demoliciones en tu vida, ¿no? Cosas fuertes que enfrentas que empiezan a romper todos tus paradigmas. Yo les confieso que todavía no aprendo a aceptar con amor las etapas de demolición, aún sabiendo que lo que Dios va a hacer con esa demolición es crear algo más hermoso, que me va a hacer entender más su amor, más mi dependencia de Él. De todas maneras, me cuesta mucho trabajo. Y por eso es cuando estamos enfrentando temporadas muy complicadas que corremos en oración a Él. Que necesitamos oraciones como estas, ¿para qué? Para conectarnos a su espíritu y que se fortalezca nuestro hombre interior en medio de las tormentas de la vida. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a orar para pedirle a Dios que fortalezca nuestro hombre interior para que Cristo reine en nuestros corazones. Ahora, fíjate, si tú eres cristiano, perdón, al revés, primero, si tú no eres cristiano, si te está costando mucho trabajo lidiar con estas cosas de pedirle a Dios cualquier cosa, te voy a sugerir que hagas lo siguiente. Mientras estemos orando, lo que vas a hacer es, tú dile a Dios: Señor, si estas cosas son reales, muéstramelo. Enséñame, déjame sentir la verdad, déjame ver. Pero díselo honestamente, ¿ok? Si sí eres cristiano, te voy a pedir que ores con todos nosotros, pero por favor, ora en silencio. Que venimos de diferentes trasfondos en cuanto a iglesia, y hay lugares en donde la gente cuando va a orar hablan en voz alta, pero la mayor parte de la gente aquí no está acostumbrada, y entonces si oras en voz alta, no vas a dejar concentrarse a gente que está a tu alrededor, por ejemplo, a mí. ¿Okay? Entonces, vamos a, aunque no lo puedas creer, aunque ores en silencio, Dios te escucha. ¿Okay? Entonces vamos a orar en silencio y le vamos a pedir. Les puse un par de puntos de oración para que los vean en la pantalla, porque es por lo que vamos a orar específicamente. Si no sabes cómo orar, repite eso que está escrito en la pantalla, repíteselo a Dios. O sea, lo que estás haciendo es repetirle la Biblia a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces simplemente díselo a Dios. En este momento te voy a pedir que ores específicamente por ti. Ahorita te voy a dar instrucción para que ores por otras personas, pero empieza orando por tu propio corazón y pídele estas cosas, ¿ok? Entonces vamos a orar, pídele a Dios. Ahora pide estas mismas cosas por la demás gente de nuestra iglesia, por la gente que está sentada junto de ti, por la gente a la que amas que a lo mejor no viene. Pídele estas cosas por los demás. La segunda oración se encuentra en la segunda parte del versículo 17. Cuando ven que ponemos 17a o 17b, estamos hablando de la primera o segunda parte de un versículo. Acuérdense que la división en la Biblia por versículos y por capítulos se la añadimos nosotros, los seres humanos, cientos de años después de que se escribió la Biblia. Que no estaba dividida por capítulos. Entonces, esta segunda parte del versículo dice: también te ruego que arraigados y cimentados en amor. ¿Se dan cuenta de lo que está deseando Pablo para los efesios? Les está diciendo, mi oración es que las raíces que alimentan tu vida sean el amor. Que los cimientos en donde está sostenido el edificio de tu vida, en lo que tienes tu confianza puesta, es en el amor. ¿Se dan cuenta cómo tenemos nuestra confianza puesta en mil cosas y lo último que pensamos es, ¿nos sostiene el amor? Pablo dice, no, el cimiento de tu vida, lo que te sostiene, lo que te echa hacia adelante, debería de ser el amor. Miren, ¿no saben cuánto le pido yo a Dios por esto para mi vida? Y qué doloroso es cada vez que me doy cuenta que no lo es. O sea, ¿cuántas veces las cosas prácticas del día a día no me dejan ver a la gente? No, estoy tan ocupado con estrategias, con programas, con cosas que tenemos que hacer, con las cosas externas, y estás rodeado de gente y por estar ocupado con esas cosas no las ves. Viendo hacia mi pasado, me doy cuenta con tristeza la cantidad de veces que no aproveché el momento para amar a gente que era importante para mí por estar persiguiendo cosas externas. Son de las cosas más devastadoras, ¿no? Yo digo, cuando me pongo a pensar en el amor como cimiento, como raíz, me doy cuenta que mi amor como motivador de todo lo que hago es más bien como una hierbita que crece en un terreno así muy delgadito, en lugar de ser un roble que crece en un terreno profundo sembrado al lado de un lago, ¿no? Y esa es la oración de Pablo para nosotros. Y nuestra oración debería ser para nosotros y para la demás gente, que nuestro amor como motivador sea tan difícil de desarraigar como un roble. Piensa en un roble, imagínate desarraigarlo, o sea, arrancarlo con todo y raíces. Eso es prácticamente imposible. Lo puedes cortar, pero se vuelve a dar porque las raíces ahí están. Pero desarraigarlo, arrancar las raíces, eso es dificilísimo. Y eso es lo que debería ser nuestra oración. Que estemos tan arraigados en amor que sea lo que motive todo. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esto? Que cuando pienso en eso me doy cuenta que no es algo que yo puedo hacer solo. No depende de mí mismo. O sea, necesito que Dios haga una demolición total incluso de los cimientos de mi vida para construirlos encima del cimiento del amor que es Él. Entonces necesito acudir a Él. Necesito que Dios remodele mi corazón para que sus raíces y sus cimientos sean específicamente su amor. Entonces, eso es por lo que vamos a orar ahora. Entonces, primero vas a orar por ti, ¿okay? Aquí tenemos puntos en la pantalla que puedes seguir de oración. Tenemos puntos, ahora sí tenemos puntos en la pantalla. Entonces, pídele a Dios primero esas cosas por ti, ¿ok? Vamos a orar. Pide por la demás gente, la gente a tu alrededor. Pídele a Dios que el motivador de todos nuestros corazones sea amor, que no sea reconocimiento, ni aplausos, ni caerle bien a la gente, ni tenerlos contentos, sino puramente amor. Hay una tercera oración que está en los versículos 18 y primera parte del 19. No sé si esto les afecte a ustedes tanto como me afecta a mí, pero a mí me afecta, me salta. Dice el versículo 18, que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. En esa frase final, conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, viniendo de Pablo, es una frase que puede ser un poco confusa, porque de los autores del Nuevo Testamento, la persona con más conocimientos era Pablo. ¿No? Si tú lees las cartas de Pablo, lean un día la carta a los Romanos, ¿no? Es una compilación doctrinal profunda y hermosa, o sea, era un genio escribiendo, y sin embargo él dice, lo que yo más quiero para ustedes es que comprendan el amor, o sea, conozcan el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿No? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Miren, no sé cuál es su experiencia, les voy a decir cuál es la mía. Hay veces que lidiando con gente, específicamente en la iglesia, con necesidad, con dudas, con situaciones que enfrentan, mi cabeza va como 100 kilómetros adelante de mi corazón. O sea, como que pienso que es más importante a veces para la gente el conocimiento, el entender, el saber, el memorizarse, el estudiar, que el amar. Y cuando nuestra cabeza va por delante de nuestro corazón, pues la gente, o sea, no se siente ayudada, no se siente consolada, no se siente amada. Fíjense, ¿cuántas veces vamos a una persona que está en medio de un sufrimiento y no tenemos que decir nada? Todo lo que tenemos es sentarnos al lado, abrazarlos y llorar con ellos un rato. Pero cuando tu cabeza va por adelante, piensas que le tienes que decir cosas. Que las palabras que le vas a decir es lo que va a cambiar algo en su corazón o en su vida. Pablo dice, no es el conocimiento, es el amor. Dice, quisiera que conocieras la profundidad, el ancho, la altura de ese amor de Cristo que sobrepasa, destroza, se va por adelante del conocimiento. Ahora, en nuestra iglesia el conocimiento es muy importante. O sea, en esta iglesia vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a seguir memorizando la palabra de Dios, pero necesitamos entender que Cristo mismo nos decía, busca en las escrituras, pero búscame a mí. Las escrituras no son el objetivo, no es memorizártelas, no es conocerlas, es encontrar el amor de Cristo ahí. Entonces, no sé si esto te afecta igual que a mí, pero mi oración es que el Espíritu Santo empiece a cerrar la brecha en cada interacción que tengo entre mi cabeza y mi corazón. Porque entonces la gente se va a sentir amada cada vez que tengo una interacción con ellos. Y no nada más aleccionada, que no es de lo que se trata. Entonces vamos a pedirle que nos dé esa seguridad Dios en el amor de Cristo, en lugar de tener nuestra seguridad puesta en cuánto sabemos. ¿Ok? Entonces vamos a orar primero por nosotros. Vamos a pedir ahora por la gente a nuestro alrededor, que pongan su confianza en el amor de Cristo para lidiar con los demás y no tanto en su sabiduría, que ese sea el factor común en nuestra iglesia, el amor hacia los demás. Miren, esta última oración se encuentra en el versículo 19. Dice, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Miren, hablamos un poquito de esto la semana pasada. Esta es la promesa más hermosa que tenemos en la Biblia, aparte de nuestra salvación. La promesa de Dios de que en esta tierra, mientras vivimos aquí, en medio de las circunstancias que tengamos, podemos disfrutar de la plenitud de Dios. Obviamente sabemos todos que no vamos a experimentar la total plenitud mientras estemos en este planeta. Pero Jesucristo mismo nos dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia, en plenitud. Y miren, yo creo que esa es la parte que nos cuesta muchas veces creer en su palabra. Que las demoliciones que hace Jesucristo en nuestra vida, esas remodelaciones que hace así enormes, las hace específicamente para abrir más espacio para su plenitud. O sea, que tenemos nosotros la bendición de que cada vez nos deja ser más plenos sin importar qué estemos enfrentando. Entonces, fíjate, lo que nos está diciendo es, no importa cuánto avances espiritualmente, siempre va a haber más espacio para plenitud de Dios, para experimentar más la plenitud de Dios, que la Biblia nos dice que en la eternidad la vamos a experimentar todavía cada vez más. Pero mientras estés aquí en la tierra, la podemos experimentar. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos llene y nos deje específicamente percibir su presencia y sentir esa plenitud que su palabra nos promete. Pero en esta, voy a orar yo por todos nosotros y les voy a pedir que hagan algo que a lo mejor les va a parecer, bueno, a la gente que tiene ya tiempo con nosotros les va a parecer medio extraño porque nunca lo hacemos. Los que son un poco más carismáticos van a pensar, ¡por fin! Pero no, simplemente es un acto de fe, ¿ok? Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos y extiendan sus manos enfrente con las palmas hacia arriba, como esperando que de Dios baje un espíritu que cumpla con estas oraciones que vamos a hacer. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, porque sé que tú escuchas nuestras oraciones. Sé que en este momento, Señor, tú te estás regocijando en el cielo con tus ángeles al ver a tus hijos obedientemente en oración, postrándose humildemente ante ti, pidiéndote estas cosas que sabemos que sin ti son imposibles, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aún sabiendo lo imperfectos que somos, tenemos la certeza de que nos escuchas. Tenemos la certeza de que yendo a ti, sabiendo quiénes somos, tú nos perdonas, nos limpias y escuchas nuestras oraciones. Y te damos gracias, Señor, porque cumples nuestras oraciones de acuerdo a tu plan y no al nuestro. Porque si no haríamos un tiradero con nuestras oraciones. Gracias, Señor, que nos amas a tal grado que en todo momento nos estás dirigiendo y dando exactamente lo que necesitamos, lo que más necesitamos. Te doy gracias, Señor, por las demoliciones que has hecho en nuestras vidas. Sé, Señor, que ninguno de nosotros hemos aprendido a disfrutar de esas demoliciones, pero confiamos, Señor, que tú las haces precisamente para restaurar, para reconstruir de manera que ahora verdaderamente podamos sentir tu plenitud. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos diste en el año pasado. Y aunque sé que para muchos de nosotros fue un año difícil, un año duro, un año muy intenso, todas esas cosas fueron hechas con un propósito, Señor, y es para llenarnos de más plenitud. Y por eso, Padre, en este momento te pido, conforme a tu palabra que nos pide que pidamos, que nos llenes de esa plenitud este año, que toda la experiencia del año anterior sirva específicamente para conocerte mejor, para amarte más, para sentir mejor tu presencia. Que ese sentir tu presencia nos llene de esa plenitud que podemos sentir aún en medio de situaciones complicadas, aún en medio del dolor, sabiendo, Señor, que tú estás ahí para consolarnos, para amarnos, y que todas estas cosas son pasajeras, que simplemente están construyendo un carácter que después va a ser eterno. Padre, llénanos de ti, Señor, danos tu plenitud, ayúdanos a gozarnos en ti sin importar lo que nos rodee. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas. Ayúdanos a enfocarnos en ti para ser conscientes de que ahí estás. Y no dejes que estas oraciones, Señor, sucedan nada más el día de hoy, sino que sean el constante pedido de nuestro corazón hacia ti, demostrándote, Señor, expresándote que tenemos hambre de ti, que te necesitamos y reconocemos esa necesidad. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí sentadas, a las familias que representan, a las personas que están escuchando este mensaje en el medio que sea. Que tu Espíritu llegue a ellos en este momento y toque nuestros corazones de manera que cada vez tengamos más ganas de vivir para ti, para tu gloria, y cada vez más hambre de ti. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú cumples tus promesas, escuchas nuestras oraciones y nos vas a llevar de tu mano por el resto de nuestras vidas. En el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.